información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy, julio 23 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque. Y les ruego agradeciendo la sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Y desde luego, guardando todas las rigurosas instrucciones debido a la presencia aún y cada día más fuerte del coronavirus, en Estudios Otón Madariaga, en su casa, la producción de Danilo Fuentes Viñoli, y desde mi hogar, pues que les habla su amiga Cari Roque. Y los micrófonos de Tras la Noticia, vamos para Valencia, España, donde se encuentra nuestro profesor economista Elías Amor. Muy buenas tardes y noches, profe, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, un saludo como siempre con mucho cariño para ti y para toda la audiencia tuya.
Audiencia que, bueno, pues cada día pues me pide más los comentarios suyos, sus criterios sobre la economía, pero hoy tengo que felicitarlo porque usted va a ser el próximo director ejecutivo de la Unión Liberal Cubana, una organización sombrilla que fue fundada hace muchos años, y quiero felicitarlo, profe.
Bueno, pues yo te lo agradezco mucho, lo cojo como un cumplimiento de los grandes y de los buenos que he recibido en estos días, y bueno, pues con mucha ilusión para ayudar a trasladar las ideas liberales, que yo creo que tienen mucha fuerza, mucho vigor, son muy importantes para un país que está un poco adormecido como Cuba, ¿verdad? Vamos a ver si somos capaces de hacer pedagogía, y ojalá que Dios nos guíe en esta singladura que vamos a empezar.
Bueno, y bien que sí, y le felicito, y ya sabe que aquí los micrófonos de Tras la Noticia estarán abiertos para usted, como siempre. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca porque... Ay, profesor, ayúdeme a entender. Sí. Ayúdeme a entender porque las críticas han llovido, las tiendas de dólares han provocado mucha crítica y desconcierto, ¿no?, dentro de la población cubana. Y justamente, pues, Ana María Ortega Tamayo, directora general de las tiendas Caribe, la cual está manejada por militares, calificó la arrancada como positiva. Creo que es un grave problema. Un grave problema, y quiero que usted me explique algo, porque, según dijo la señora Ortega Tamayo, en el sitio oficial Cuba Debate, el 60% de los ingresos iniciales corresponden a alimentos, el 23% a productos de ferretería y el 14% a aseo e higiene. Hasta donde tengo entendido, la ministra de Comercio Interior había anunciado que al menos la producción de productos de aseo y de higiene no estaría lista para la población quizás en 3 meses. Ayúdame a entender cómo productos desaparecidos por años aparecieron y salieron de abajo de la manga de mandar aquel mago, y lo cual ha dejado a los cubanos, pues, bailando de un grito. ¿Cómo ve usted esta apertura qué queda de ella y hasta dónde las perspectivas también de otra noticia que indudablemente nos llama la atención, y es la forma en que dicen muchos cubanos que eran productos que estaban guardados, otros dicen que eran productos que estaban destinados al turismo, en fin, yo no tengo una clara visión para que los cubanos de la isla puedan entender la situación que atraviesa Cuba. ¿Qué va a pasar ahora con el CUC, el CUP? ¿Dónde queda todo esto?
Bueno, como es muy amplio lo que tú me estás planteando, voy a intentar empezar
y cubano de Cuba.
Sí, hablarle con claridad. Bueno, parece ser, por las informaciones que nos llegan de Cuba y que tú conoces también, que los cubanos que entraron por primera vez en estas tiendas el lunes por la mañana se llevaron la gran sorpresa de su vida al ver que en Cuba puede haber tiendas con abastecimiento suficiente de productos de todo tipo. Esto es una gran novedad histórica en Cuba, donde el comercio, tú ya lo conoces, salvo casos muy puntuales, ha sido siempre deficiente. Se ha basado en la canasta normada. El 80% del tiempo que estuvo hablando la ministra Betsy, el otro día en la mesa redonda, Cari lo dedicó a hablar de la canasta normada. Parece mentira, es que es casi una subnormalidad típica de Cuba tener que estar hablando de esas bobaliconeses, que si se va a dar medio pollo más, si se va a dar una libra de arroz más. Eso es lo que los cubanos están desesperados oyendo, ¿verdad?, de su ministra. Pero el otro día, cuando entraron en las tiendas, por lo visto, las fotografías en Instagram circularon en las redes sociales, porque ahora los cubanos afortunadamente ya tienen celulares y pueden hacernos las fotos, y nosotros las vemos desde fuera con sorpresa, de esas tiendas repletas de productos, muchos de ellos con la etiqueta Made in USA, pero también hechos en otros países de América Latina. Lo menos que habían eran productos hechos en Cuba. O sea que esto es sorprendente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya podemos ir sacando algunas conclusiones que los cubanos enseguida van a entender. Si se tienen dólares, no habrá problema ninguno para comprar estos productos, y se acabó aquello de sufrir y de tener que resolver. El gobierno cubano lo ha hecho precisamente para recaudar dólares, no porque sean buenos. No, no son buenos. Lo que hacen es poner los precios de los productos en dólares para que los cubanos gasten los dólares que reciben del extranjero y no los canalicen hacia la economía informal o hacia otro tipo de operaciones. No, que los gasten en estas tiendas, hacer posible el 100% de las remesas. Si se reciben ahora 2.000 millones, pues si se pueden gastar 2.000 millones, mejor que 1.850 millones. Y para eso el gobierno cubano hace de intermediario, compra los productos allí donde los encuentra, baratos, a buen precio, que eso, vamos a ver, cualquier intermediario privado lo haría mucho mejor que el gobierno, y luego los vende con unos márgenes que, por lo que me han comentado, algunos precios de productos de consumo, desodorantes, detergentes de limpieza de la casa, lejía, están con unos márgenes de un 250 y un 300%, que eso está totalmente fuera de mercado. Si en Estados Unidos un consumidor de Hialeah llega a un supermercado y ve que un producto está a un 300% por encima de su valor, eso provoca el caos. No es comprensible en España tampoco, en ningún supermercado de los que aquí tenemos. Pero parece ser que allí es así. Y esa fotografía que ha circulado por las redes de una lata de espárragos que valía 68 dólares... eso, bueno, era una fake news. Luego nos hemos enterado de que no era así. Pero bueno, esos precios, Cari, están artificialmente elevados para que los cubanos dejen en esas tiendas todos los dólares que tienen. Con lo cual, el gobierno recicla esos dólares, evita que se canalicen hacia otras cosas y los utiliza de nuevo para atender a sus responsabilidades internacionales. Una de las cosas que tiene que hacer el gobierno cubano, dentro de nada, va a ser pagar el préstamo que le debe al Club de París, que, como hemos sabido hace unos meses, pidió un aplazamiento. Bueno, debe estar haciendo una hucha y poniendo ahí el dinerito que va recaudando para poder atender ese compromiso. Dicho esto, lo que nos estamos encontrando es una operación absurda que no lleva a ningún sitio porque no genera un sistema comercial válido, no es un sistema comercial que beneficie a todos los cubanos. Para empezar, los cubanos que no tengan dólares se van a quedar fuera de todo esto. Ya lo dijimos hace unos días aquí en tu programa, ya han habido las primeras protestas, sobre todo de la gente que dice, yo vea, ¿yo ahora qué hago? Porque claro, yo no tengo dólares, yo no tengo fe, no tengo familia en el extranjero, yo no sé cómo conseguir dólares. Y lo mejor de todo es que la gente que tiene CUC o pesos cubanos han ido a cambiarlos por dólares y se encuentran con problemas en las cadecas. Yo hoy me comentaban casos concretos de cubanos que han ido, han abierto un depósito con $80 en una cuenta en estos bancos para poder tener la tarjeta, y se encuentran con que les dicen que la tarjeta se la van a dar dentro de 15 días. Oiga, ¿cómo es posible que tarden tanto en darme una tarjeta? Pues mire usted, dicen del banco. ¿Sí? ¿No hay plástico? ¿No hay plástico, señor? Claro. Es asombroso. Yo, aquí en España, uno va a un banco a pedir una tarjeta de crédito y tardan menos de un segundo en dártela. No sé, ahí en Estados Unidos, me imagino que será parecido. Pero esto es increíble que le diga el empleado del banco, que está poco acostumbrado a dar servicio a la población, porque los bancos en Cuba nunca han servido para nada desde que fueron confiscados por el Estado, les dice, no, vuelva usted dentro de 15 días que yo le tendré aquí la tarjeta. Oiga, ¿y mientras tanto qué hago? Pues no puede usted comprar. No, porque para comprar en las tiendas de dólares tiene usted que llevar la tarjeta. Y si no tiene tarjeta, por muchos dólares que tenga usted aquí en el depósito o que le hagan su familia de Miami transferencias a esta cuenta, usted va, no puede comprar nada. Y eso ha generado también malestar. Con lo cual, nunca llueve a gusto de todos. Ese es el refrán castellano, ¿verdad?, que todos recordamos y que en Cuba también lo usamos mucho. Pero es que esta lluvia que está cayendo va a generar dolores de cabeza, se van a pisar muchos callos que van a causar dolor y el malestar social y la desigualdad social está servida. Y cuando eso se enciende, Cari, luego es muy difícil de apagar. Es como un reguero de pólvora. La pólvora cuando se enciende no se apaga. Es muy complicado apagar esa pólvora. En Cuba se acaba de encender. Y yo creo que el gobierno comunista ha cometido uno de los errores más graves de toda su historia, utilizando estos subterfugios para recaudar las divisas que no obtiene del turismo o de las exportaciones, como dijo el otro día el ministro de Economía, y querer sacárselas al pueblo cubano que recibe dólares a costa de los otros que no los van a recibir nunca, va a generar una situación especialmente compleja. Tú me preguntabas qué va a pasar con las monedas. Bueno, pues lo que va a pasar con las monedas es que el peso cubano y el CUC, sobre todo el CUC, se van a depreciar muchísimo. La gente que tiene un depósito informal en CUC debajo de la cama, lo mejor que puede hacer es salir corriendo a cambiarlo para que se lo paguen al precio que sea, porque cuanto más tarden en cambiarlo, más barato se lo van a pagar y perderá mucho dinero. Los que lo tienen en el banco, entiendo yo que el gobierno hará alguna política de compensación. No lo tengo claro, pero es de suponer que no haga perder a las personas que tengan depósitos en CUC y que les den un cambio favorable como el que existe actualmente, ¿verdad? Pero en todo caso,
en ese sí. Punto,
dime.
Mierca aclaró, y hablando de ese tópico, que no se podrán extraer dólares de las cuentas bancarias.
Sí. Así
o sea, ese es el mismo Malmierca que está dando clases de cómo importarán los trabajadores privados autorizados por el gobierno en Cuba. ¿Cómo le
Porque ellos lo que quieren con eso, Cari, es que el dólar que se mete en esas cuentas no salga de ahí. Porque si sale de ahí ya no lo pueden ellos usar para los fines que tienen. Esto es contabilidad típica, que tiene el debe y el haber. El cubano que tiene dólares los coloca en el haber del gobierno. Y el gobierno con esos dólares tiene que cumplir unos mandatos, el debe. ¿Qué mandato? Pues comprar mercancía para volver a suministrarlas a las tiendas, porque si no se acaba la operación de negocio. Luego pagar las deudas que tiene con el Club de París, que las tiene que pagar, porque si no, no le darán más préstamos. comprar algunas importaciones que son necesarias porque en Cuba no hay determinadas tecnologías y si no se traen de fuera no hay nada que hacer, etcétera, etcétera. Esa dinámica la quiere colocar y la quiere poner en marcha el gobierno cubano con la aprobación del Partido Comunista, de los lineamientos, de toda la organización comunista heredada de Fidel Castro, para que los cubanos que tengan dólares vivan mejor que los que no los tienen. Y esto es lo que le tenemos que decir a los que nos están oyendo. En Cuba, el cubano que tenga dólares va a vivir muy bien a partir de ahora, a pesar de que no le dejen sacar esos dólares de la cuenta, pero va a vivir muy bien porque no tendrá que resolver. Podrá ir a esas tiendas y comprar lo que necesite. Poco a poco irá comprando todo lo que le vayan suministrando y esto generará pues ese malestar al que yo he hecho referencia. Ya me cuentan que hay productos que se revenden. La propia ministra dijo que van a perseguir a la reventa. Yo no sé cómo la van a perseguir. Me imagino que los comités de defensa de la revolución saldrán para delatar y chivatear a los que se dediquen a esa actividad, pero ya con las redes sociales es muy complicado dedicarse a ese tipo de prácticas y es de suponer que los cubanos compren con dólares jabón y champú y luego lo vendan en pesos cubanos a los que no tengan esos dólares, pero claro, a unos precios superiores a los que pagan en dólares al cambio con el peso cubano. ¿Eso qué significa? Pues que el peso cubano se depreciará. El CUC prácticamente morirá como consecuencia de estas políticas comerciales. Por eso yo recomiendo a nuestros oyentes que tengan CUC debajo del colchón que rápido los cambien, no tarden mucho, porque cuanto más tarden, peor será el cambio que van a tener. Y bueno, pues esto va a trastocar totalmente el escenario que existe en Cuba en este momento y ya veremos qué consecuencias tiene, porque la economía cubana, no nos olvidemos, según la CEPAL, está cayendo a un ritmo del 8%. No está en el mejor momento y con medidas como estas que no generan producción porque los productos que se venden no están hechos en Cuba, la mayoría, pues no sé yo qué encadenamientos van a conseguir y qué beneficios van a tener para la industria nacional. Sinceramente, Cari, todo es un despropósito.
Ahora, la eliminación del 10% de la penalización es más que un gancho, pero hay otro más. El propio ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Mañerca, asistió el pasado miércoles, ¿no? Ahí en la fecha redonda, para intentar explicar la estrategia adoptada por el gobierno en tiempos de crisis. Uno de los primeros requisitos a cumplir por los trabajadores, por cuenta propia, es estar dado de alta en la categoría para ejercer el trabajo privado que autorizó el gobierno. Y el segundo elemento, poseer cuenta bancaria, tanto en moneda nacional como moneda convertible. El trabajador por cuenta propia, necesitado de importar materia prima o trabajo de herramienta para obtener un producto final, pues bueno, pues debe asociarse a una empresa estatal. A la vez que eso sucede, 2 y 2 no es 22. Ya no es privado, ya está asociado, ya lo tienen enrolado dentro de un sistema que capitaliza y está estático y no deja que se mueva el trabajador por cuenta propia directamente. O sea, correcto, de que estamos hablando.
Pues, bueno, tú lo has dicho perfectamente. Yo el otro día seguí la comparecencia de Mañerca. Mañerca para mí es un tipo inteligente, es un ministro que ha tenido una trayectoria en Cuba posiblemente de las más destacadas del grupo que dirige ahora en este momento el país. Y yo esperaba más de Mañerca, sinceramente. Mi padre le tenía una gran admiración al padre suyo en la época en la que nosotros vivíamos en Cuba. Pero Mañerca a mí me defraudó, Cari, presentando una política para el fomento de las exportaciones de un país como Cuba basada en dos cosas nada más, porque no dijo nada más que dos cosas. Habló primero de un mapa que han hecho de Cuba, que está colgado ya en la web del MINSEX y que se puede consultar. En ese mapa pusieron ahí un montón de productos que se pueden exportar, lo mismo que la cartera de inversiones extranjeras.
Autorizada.
Sí, claro. Autorizada. Los cubanos que me están oyendo son conscientes de que para exportar hay que hacer otro tipo de cosas, no poner un mapa en una página web. Y lo otro, lo que tú acabas de explicar, esa necesidad de que los cuentapropistas, los pequeños empresarios cubanos, tengan que asociarse mediante un acuerdo que ya veremos en qué términos se establece, porque no ha salido publicada la resolución aún, con una empresa estatal que actuará de intermediaria. Eso tiene tres consecuencias negativas para el desarrollo del comercio exterior. Primero, muchas actividades de comercio exterior no necesariamente las tiene que hacer una empresa intermediaria. Por ejemplo, Cari, asistir a una feria en la República Dominicana por parte de un exportador para ver qué es lo que se está haciendo en otros países, ¿por qué tiene que ir la otra empresa? Eso, que vaya el guajiro o que vaya el cuentapropista que tiene el negocio en La Habana para que conozca bien. Claro. Muy bien, ese es un ejemplo, Cari.
Haga el trato directamente.
Correcto. Y aunque no haga tratos, escúchame, aunque no haga tratos, si va a la feria y contacta allí con gente y habla con ellos y ve qué tecnologías hay y qué precios, etcétera, esa información de benchmarking la puede recuperar y utilizarla. Y así es como los empresarios españoles funcionan en Europa, van a las ferias y captan. Eso, ¿cómo lo va a hacer una empresa intermediaria de Malmier? Que eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero es que no tiene ni pie ni cabeza tampoco, por ejemplo, que un empresario, por ejemplo, español, que vaya a tener una operación comercial con un cuentapropista cubano, tenga que tener una relación también con un intermediario que viene a cerrar la operación. ¿A qué? Ese empresario español lo primero que va a hacer es coger miedo, porque va a decir, ¿por qué tengo yo que hablar con el que yo le quiero comprar el producto y luego con otro que viene para decirme que tiene que estar en la operación como intermediario? ¿Dónde se ve eso? El empresario español no va a hacer negocio, eso ya te lo digo de antemano, porque la palabra la tiene con una sola persona. El mundo de los negocios es un apretón de manos y hasta aquí hemos quedado. No se hacen más con bancheos. Y bueno, en tercer lugar,
le agradezco mucho, profe, verdaderamente, este análisis, porque los cubanos están viendo que desde el exterior a personas altamente capacitadas como usted, que es un economista de primera, que indudablemente ha estado apostando siempre por una economía descentralizada, está pues sencillamente tan molesto como el que no tiene fe, no tiene familia en el exterior. Gracias, mi profe Díaz. Que tenga un bonito día.
Y igualmente.
Felicidades nuevamente.
Gracias, gracias.
Me voy a una breve pausa y regreso en la segunda media hora en Trazas de la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Bueno, estamos de regreso en la segunda media hora en Tras la Noticia, y desde luego quiero palpar el impacto que ha tenido en la ciudad de La Habana. Un impacto bastante negativo hasta el sol de hoy, la apertura de estas tiendas de divisas, que de ahora para luego han quedado surtidas como un almacén BJ aquí en Miami o cualquier supermercado de los conocidos. Es un reportaje muy bueno, y quiero darte la bienvenida, Antonio Rodríguez, dirigente del estado de SAT y de la campaña Todos Marchamos, porque contigo quiero analizar este primer día de compras que ha habido, la Policía Nacional controlando las colas, Y en un importante reportaje que hizo nuestra colega Ivette Pacheco, donde estuvo preguntando, ¿no?, a ciertos cuentapropistas, pues indudablemente todos ellos se han encontrado con que esto no es más que una forma de sacar más dinero a los familiares en el extranjero. ¿Cómo han podido armar tiendas, almacenes como Costco, como BJ, en un menos de 15 días, una semana? De hecho, estos almacenes en La Habana también están en Mariel, en Varadero, en Santiago de Cuba. O sea, estamos viendo como una especie de ampliación de productos que jamás habían sido vistos por muchos cubanos, o que jamás en la vida el gobierno lo había puesto. También al mismo tiempo te hago todas estas preguntas porque quiero conocer, ¿no?, el impacto. Se sabe que al Impor recibe a través de la compañía Cruz Caribbean Express, que es una compañía naviera, pues productos que se envían y que son comprados ya sea en otros países del mundo, y que no necesariamente salen directamente de Estados Unidos. Sale la línea, pero la línea puede comprar en cualquiera de las tiendas CIMEC que son manejadas justamente por militares. Ahora dame tu visión de todo esto.
Bueno, Cari, gracias por la invitación al programa y un saludo a todos los oyentes. Bueno, el pueblo cubano comprueba una y mil veces que el régimen siempre los estafa, ¿no? Tanto a los que estamos dentro como a los que están fuera. Recordemos que ya en el año 93 se permitió la circulación del dólar, que antes te metían en la cárcel por eso, y de primera era la vía de sobrevivir acá en los años 90. Después se inventa este famoso chavito que se le decía primero CUC, para que no circulara el dólar, para frenar esa circulación que había en todo el país, de alguna forma también frenar el mercado negro. Pero posteriormente el régimen empezó a imprimir y a imprimir estos chavitos sin que tuviera absolutamente ningún respaldo en moneda dura. Y llegó el momento en que ya no le era factible comprar en el mercado internacional y venir y venderle al cubano para recopilar esos chavitos, porque ya no tenía ningún valor. La gente creía que tenía en su mano un billete con respaldo que era cambiable por los dólares o los euros, y descubrió de buenas a primera que todo eso era una falacia, que realmente lo que tenía era un ticket o un pre-ticket, como dice nuestro amigo Ortiz, que sencillamente era como los billeticos de jugar Monopoly. Entonces, realmente el régimen está obligado, por la profunda crisis y la falta de liquidez que tiene, se ve obligado a inventar esto de las tarjetas magnéticas, y le sirve para varias cosas. Le sirve no solamente para recopilar o buscar los dólares esos tan necesarios, sino para también aplastar al mercado negro de la economía informal. Y eso lo viene haciendo por dos vías. Por una parte, los operativos, arrestando a las personas, poniendo esos juicios sumarios o operativos en la televisión para que impere el terror. Y por otra parte, cortarle el dinero que le entra a través de este asunto de las tarjetas magnéticas. Ellos están buscando que no circule la tarjeta dinero en efectivo, y de esa forma las personas no podrían pagarse en ese mercado negro con ese dinero, sino que todo iría recopilándose en el banco de ellos y en las tarjetas magnéticas de los ciudadanos. Entonces, esto realmente, Cari, esta es una jugada que yo digo que es un reencuadre, una reconformación del testamento que iba a dejar Raúl Castro cuando Obama, es muy fácil, tenían la posibilidad de crear e incrementar este conglomerado militar. Ahora esta situación se ha ido complicando y ellos han tenido que recurrir a este tema con el asunto de las ventas. Ahora, hay otro punto que yo creo que se ha dejado medio de lado y no ha tenido todos los reflectores que mi opinión debe tener. Y es el tema del anuncio de las pequeñas y medianas empresas privadas, estatales y mixtas, incluso las cooperativas. ¿Y por qué te digo eso, Cari? Porque es evidente que el crecimiento de Gaesa la hizo un blanco muy fácil para sanciones. Entonces, era la misma empresa que ahora mismo está con lo de las cajeras, Finxinex y todas las empresas importadoras, exportadoras, todo eso concentrado en Gaesa, hacía muy fácil sancionar. En mi opinión, lo que está buscando el régimen en esta otra parte de estas maniobras es diversificar y crear una cantidad de empresas tremendas que están apareciendo, que según estas no pertenecen a los militares, no pertenecen al régimen, sino son privados, que ellos se ocuparían de exportar e importar también. Y todo eso, Cari, sin ninguna duda, para complicar el tema de las sanciones. Yo creo que incluso este elemento o este ángulo del que se ha hablado muy poco, en mi opinión, es tan o más importante que la otra parte de la venta.
Déjame decirte que has tocado un tema muy interesante. De acuerdo a muchos expertos, los dólares enviados por el exilio a los familiares nunca tocan el suelo cubano. Se quedan en terceros países. Lo mismo para comprar un contenedor de pollo, un cargamento de bicicletas o de colchones. El afidente que presenta a una corte federal de la capital de Estados Unidos como parte de un caso de la multinacional ExxonMobil contra la corporación Cemex, Marisuris Villamaña, quien desde el 2012 dirige los asuntos legales de Cemex, dice que bajo juramento los pagos de Western Union a Cemex se deposita en una cuenta fuera de Estados Unidos. O sea, esto sirve para depositar ese dinero en cuentas abiertas en Panamá, en otros países que pueden ser paraísos fiscales y zonas francas como Islas Vírgenes, Caimán, Curazao, que es una de las zonas francas, y ahí manejadas por representantes de Gaesa, que es el grupo que está castigado por la actual administración y que está en manos de el que era yerno de Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. O sea, estamos viendo cómo hay una... Se ve hace como una especie de split de ese dinero que nunca llega directamente a Cuba. ¿Sabían ustedes eso?
Sí, es de esperar y a mí me realmente, no voy a decir la palabra, me da gracia porque sería muy poco fuerte. Pero sí me llama la atención cuando algunos venezolanos dicen que por primera vez hay en la región un Estado mafioso que se mueve con el crimen organizado, que hace todos estos manejos con las finanzas. Señores, el castrismo lleva haciendo eso desde siempre. Recordemos aquella operación que ellos le llamaban MC, que era moneda convertible, que llevaban los hermanos de la Guardia haciendo todos estos manejos. Y claramente ahora Raúl Castro, y por eso te decía que yo lo veo como rehacer su testamento, entiende que la dinámica que ellos habían generado con Gaesa y todo ese emporio realmente no es factible para sobrevivir. Incluso estas maniobras, en mi opinión, le sirven o la están tratando de ajustar para una próxima administración o un próximo periodo del presidente Trump, pero en caso que ganara Biden, ellos también le venderían aquello que tanto pedía Obama, ¿no? El cuentapropismo y todas estas falacias, ¿no? O sea, yo pienso que ellos tienen bien cuadrado en ese sentido el asunto de los manejos. El tema es que la inoperancia del sistema es lo que siempre los tiene contra las cuerdas. porque ahora mismo, ¿a quién se le ocurre que alguien va a montar un negocio acá que va a poner dólares para entonces supuestamente exportar, importar, y que todo eso se te convierta en los papelitos estos que no tienen absolutamente nada detrás, ¿no? O sea que definitivamente eso le sirve a ellos, pero no va a servir de ninguna manera en impulsar una economía completamente desastrosa.
Hay algo que te quiero comentar, porque indudablemente hay cubanos que están siendo muy vocales y son conocidos, y uno de ellos fue un cineasta cubano, escritor, y habla pues en un tono muy fuerte: Cuba se acabó, no se va a levantar por las razones que sean. Esto advirtió Juan Fin Vilar. Háblame de todo esto. ¿Quién es Juan Fin Vilar? Quizás tú lo conoces más que yo. O sea, habla en un tono bastante fuerte, palabras que no son transmitibles, pero le está diciendo a todos los que tienen entre 18 y 21 años que no le hagan caso a los economistas, lo que están escribiendo, que la mayoría lo hace desde el whisky y la geografía extraña, que se vayan del país. O sea, caramba, esto es atípico, y es atípico porque viene una persona que aparentemente es bien conocida como realizadora audiovisual. ¿Qué me puedes tú decir de esto?
Bueno, Karin, yo te tengo que reconocer que no conozco al señor, así que, pero sí te puedo decir por toda la información, por las titulares, algunos titulares que he leído con respecto a las declaraciones de él, que a mí en lo particular no me sirve. No me sirve decirle a las personas váyanse porque esto no funciona. Yo creo que el régimen encontró el mecanismo, precisamente, y ahora lo estamos viendo con esto de las tiendas y demás, de votar al cubano, y que entonces el cubano desde fuera le mantenga el feudo. Yo pienso que ese mensaje es desmoralizante, es fatal. Y honestamente me creo que el mensaje debe ser lo contrario. Arrebaten lo que les toca a ustedes, el país que les toca a ustedes, lo que realmente nos corresponde a todos nosotros como cubanos. Y hay veces, incluso te voy a decir, hasta lamento que haya medios alternativos que le den tanta visibilidad a ese tipo de comentarios, cuando hay muchísima gente acá adentro del periodismo independiente, de la oposición, que están tratando de empujar, y muchas veces lograr una pequeña noticia les cuesta trabajo. Entonces, yo honestamente no me entusiasma ese tipo de declaraciones.
Dame decirte que ha provocado reacciones muy fuertes, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Inclusive él hace hasta una especie de simbiosis con la letra de Pueblo Blanco de Juan Manuel Serrat, pero hay una realidad, y es que a la altura de 61 años estamos viendo un pueblo como paralizado, un pueblo que en este momento está más correteando y buscando, y lo digo con pesar, cómo cambiar los CUC, cómo crear una infraestructura que pueda hacerles mantener pues una manera de vivir, se paran a hacer una cola, hay una pandemia. En este momento el pueblo de Bauta está total y absolutamente en una especie de
cuarentena.
De cuarentena, precisamente por la cantidad de infectados que hay. Y entonces es donde no acabamos de comprender, de sufrir día a día y no tratar por todos los medios de sufrir un día y ya dejar de sufrir. No sé si me explico.
Sí, perfectamente, Gary. El problema es que este régimen ha tenido las manos sueltas durante muchísimo tiempo. Y tú lo viviste en carne propia, tú sufriste todo eso, y miles de cubanos han sufrido todo eso, y eso es algo...
Mira, era un tiempo distinto. Era el tiempo en que nadie escuchaba. Era el tiempo donde no había ni visitas, ni contacto con el exterior, no había teléfonos celulares, no había camaritas, no había la serie de ¿cómo te puedo decir?, de contacto diario que hay con Cuba en este momento. O sea, yo entiendo que la generación mía fue una generación que pagó un precio muy alto, pero lo pagó por las razones que antes te explico, porque también no había un exilio que estuviera lo suficientemente familiarizado. Creían que el amigo, Estados Unidos, no iba a permitir a 90 millas de sus costas un comunismo que le creara tanto disturbio como el que le ha creado, y que fuera pues como que la cepa, ¿no?, el lugar donde se sembrara desestabilizar una región. No podemos comparar una situación con la otra,
pero Cari, hay
que haya sufrido más que en la otra.
Pero hay una historia de acumulación, es a lo que me refería. O sea, esto es una sociedad que ha sido consecutivamente dañada durante 60 años y arrancaron siendo brutales, muy crueles, para que todo eso fuera penetrando. Pero después ese aplastar al individuo continuó. Cuando niño a mí me obligaban en la escuela, y yo en lo particular tenía mil problemas precisamente porque me ponía rebelde y no quería, pero le mostraban a los demás muchachos lo que le pasaba al que se portaba mal, al que no quería decir lo que ellos querían. Y todo. O sea, esto es un proceso que no se puede analizar sin entender la acumulación que hay. Y no somos exclusivos. Mira, la Unión Soviética duró 70 años y otros países, mira Corea del Norte, por Dios, eso sí es un infierno. O sea, que nosotros los cubanos tampoco hemos sido los exclusivos en tener que mirarnos y darnos cuenta lo que el daño que nos ha hecho un tipo de sistema como este y el daño que nosotros mismos nos hemos hecho en algún momento. Entonces, yo en ese sentido no soy pesimista, porque si no estuviera luchando acá e intentándolo. Yo pienso que en todo en la vida tiene un principio y tiene un final, y nadie, solamente Dios sabe en qué momento las cosas empiezan a girar. Y en los últimos tiempos sí te puedo decir, porque es muy palpable y se ve, como tú decías, en las redes sociales y todo, que la gente empieza a hablar más y más y más, y el régimen lo sabe y lo percibe, y por eso en algunos momentos se muestra más violento, trata de poner escarmiento, todo eso lo hace porque sabe que la sociedad se le empieza a poner.
Hay otra noticia que quiero comentar contigo. Me llama la atención. El gobierno cubano ha anunciado la prohibición total sobre la tenencia, importación o transportación de la marihuana y sus productos derivados por parte de viajeros o en paquetes comerciales, ni siquiera cuando se porten prescripciones médicas para su consumo con fines terapéuticos. Esto es una resolución del Ministerio de Salud Pública. Yo ignoraba que en Cuba existía pues la forma de transportar el cannabis, la marihuana, el arbusto de la coca, la cocaína, en fin, flores amarillas, no sé. Me he quedado como que un poco desorientada con este anuncio. ¿Qué pasó con el hombre nuevo? ¿Qué ha pasado? Hay otro titular también que dice que más personas mayores en Cuba y en Estados Unidos también, pero bueno, sobre todo en Cuba, consumen marihuana. ¿Qué es esto que... ¿Dónde quedó el proyecto? ¿Dónde se cerró el trabajo? Se trabó el paraguas aquí.
Quedó, como te repito, me gustan algunas frases de nuestro amigo Orky Aile, por eso la repito. Quedó con el meteorito que es la piedra aquella que tienen por allá por el oriente del país. Ahí quedó todo esto, Cari, esto es un proceso en el que cada día se va descomponiendo más y más, y precisamente yo creo que la lucha es por lograr que el cambio ocurra lo antes posible para que esto no siga cavando y cavando, porque definitivamente el daño social es inmenso, y realmente ellos ya no convencen a nadie, simplemente mantienen el poder por el control, por la represión y por mostrar que tienen las manos libres y que no les pasa nada. Esa es la lucha que yo creo que hay en este momento, tratar de que esto no siga decayendo más, porque yo no tengo dudas de que va a cambiar el momento, no sé cuándo, pero lo que sí estoy viendo es que es un país que se está desmoronando a pedazos, ¿no?
No, definitivamente. También quería comentarte contigo, porque no es menos cierto que hay una realidad que es innegable. ¿De dónde salió el dinero para poder rellenar con tantos productos de un día para el otro, pues sencillamente tiendas que estaban desabastecidas? ¿Dónde está el mago, la forma en que se hizo? Hay muchos que están apostando porque eran excedentes que iban a perderse total y absolutamente a falta del turismo producto del coronavirus. Pero ahora vemos que Cuba planea abrir los vuelos charter nuevamente hacia la isla. Es como tú ves todo esto, y también desde luego en la situación de los médicos cubanos en el exterior, que aparentemente ha habido un rechazo total y absoluto por parte de muchos países con ellos.
Bueno, rápidamente, Cari, porque el tiempo es muy breve. Mira, el régimen se maneja en una parte visible, que es supuestamente todos estos renglones de los que logran ganar dinero. Aquello que te comentaba ahorita de que supuestamente, de que según esto el chavismo es primera vez. Mira, la cantidad de manejos tras bambalinas que debe tener el régimen cubano, de donde saca dinero, yo me imagino que es imposible de contabilizar. Yo pienso que ellos tienen varias fuentes, las visibles y las no visibles, y cuando necesitan echar manos a esos recursos que han buscado en ese carril no visible, bueno, lo hacen con este caso.
Muchísimas gracias, Antonio Rodríguez, director del Estado de SAC. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Otón Madariaga, a mi productor Fuente Piñoli. Y ahora pues los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Mañana nos vemos con más. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante toda el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y Un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
¡No me diga!
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Ah. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, yo.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765, incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos, anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, 7 en punto de la mañana, viernes 24 de julio de 2020 y estamos en tiempo de noticias aquí en Radio Martí. La organización Human Rights Watch denuncia las normas draconianas impuestas por el gobierno cubano a los médicos en las misiones sanitarias que vulneran sus derechos fundamentales y desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
Las 72 tiendas abiertas en Cuba hasta el momento para la venta en divisa muestran una imagen de un país que no existe. Así lo manifestó a Radio Martí el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien las califica como un espejismo.
Porque daba la idea de una abundancia que no responde a la riqueza del país, no responde a la producción nacional, no responde al mercado cubano. La mayoría de las cosas que se están vendiendo ahí dependen de la importación, no dependen de la creación propiamente de riquezas. El dinero viene del exterior y las mercancías y los bienes vienen también del exterior. No tienen nada que ver con el país.
Por otra parte, muchos cubanos se preguntan de dónde sale tanta mercancía de un día para otro, a lo que el oficialismo respondió que esos productos llegaron al país en 48 horas.
Cuba no cuenta con la capacidad logística para suministrar 72 tiendas ordenadas por estantes según los productos en 48 horas en todo el país.
No le auguro mucho éxito a estas tiendas, así dijo la periodista independiente Regina Coyula.
A pesar de que es un lugar para recaudar dólares, porque ya estoy oyendo que en algunos productos están limitando la cantidad que se puede adquirir y eso me da la medida de que el stock no existe o que el stock fue corto.
Sobre el tema también conversamos con la opositora y economista Marta Beatriz Roque, quien expresó que dondequiera que estuvieran estos productos, se los estaban negando al pueblo de Cuba.
Estaban negándoselo al pueblo de Cuba. Le estaban solamente permitiendo tener acceso al poquitico de pollo que entraba por diferentes barcos y todo el mundo lo ve como una falta de respeto al pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Falleció Generoso Bringas. Fue de esos exiliados cubanos que de manera anónima pero permanente participó en numerosos proyectos de liberación de Cuba e inclusive en tierras africanas para batallar contra el comunismo. Desde el sur de la Florida, Santiago Álvarez, presidente de la Fundación Rescate Jurídico, en entrevista con Radio Televisión Martí, reflexionó sobre la vida de Bringas.
Nos conocimos en el año 66, yo no lo conocía antes. Y Bringas tenía posiblemente el papel más importante en las operaciones, ataques, desembarco y de comando. Yo era capitán de un barco y Ricardo Chávez era capitán de los dos barcos de operaciones. Bringas era el que llevaba a la gente que iba a desembarcar, a hacer operaciones comando, a hacer infiltraciones o a recoger infiltrados. Bringas nunca falló. Bringas era un hombre que lo mismo en la guerra, que su vida personal, que como compañero en los momentos difíciles, que no sea en guerra, en los entrenamientos, en los meses y en los años que nos pasamos solos en familia, en los campamentos. Bringa era el mejor compañero que uno podía tener, el mejor amigo, el más trabajador, el que siempre cumplía con su deber. Tenía un compás moral increíble. Yo lo voy a extrañar.
Y el enviado de Estados Unidos, el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el jueves que investigarán la posibilidad de que Cuba haya revendido petróleo y combustibles que el país sudamericano le envía a su aliado político en condiciones favorables. A continuación, parte de las declaraciones del embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Becchio, respecto al reciente envío de combustible de territorio venezolano a Cuba.
Entonces son cifras, insisto, oficiales y de seguimiento que se le ha hecho a los movimientos de estos barcos que han salido desde Venezuela para Cuba. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos confirmado que desde enero, insisto, hasta junio del 2020, tenemos 33 barcos que han salido desde Venezuela a Cuba. De esos 33 barcos, se han enviado por parte del régimen 13 millones de barriles a Cuba en petróleo y producto terminado, jet fuel, pero lo grueso, lo importante es petróleo crudo, sobre todo de buena calidad, liviano que se está enviando a Cuba desde Venezuela. El estimado que hacemos, tomando los precios de referencia oficiales que ha manejado PDVSA, nosotros estimamos que ese monto llega al monto de 347 millones de dólares.
Asimismo, una nota de la embajada venezolana en Washington asegura que el pueblo venezolano sufre de una emergencia humanitaria compleja sin precedentes, en la que 7 millones de venezolanos están en inseguridad alimentaria y otros 2,3 en inseguridad alimentaria severa. Y el presidente Donald Trump anunció el jueves su decisión de cancelar la convención del Partido Republicano en Jacksonville, en Florida, que debía celebrarse entre los días 24 y 27 de agosto. Trump dijo en conferencia de prensa que no es el momento de celebrar una gran convención en referencia al repunte de coronavirus en la Florida y agregó que su deber es proteger al pueblo estadounidense. La convención, en la que se confirmará la candidatura de Trump a la reelección, tendrá lugar entonces en Charlotte, en Carolina del Norte, el 24 de agosto, donde estaba previsto inicialmente que se celebrara. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Con esta, la emisora favorita de Juan Soto de los Nacionales, Radio Martí.
Sí.
¿Cómo es posible? Ya les voy a contar por qué. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Jarrillo.
Y nadie se lo puede quitar el cuarto bate, de verdad.
Qué gritón que eres, Guajiro, por el amor de Dios.
Guajiro, vamos, ¿por qué no suspendemos esa serie de comentarios?
Qué barbaridad. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero de sonido, Juan Pendaz, que siempre...
Bueno, sí, ya sé, pobrecito, ya me enteré que sí, que nació en La Habana, ¿oíste?
Ok. Bueno, desde Kendall, Florida, Orlando, el Guajiro Peña.
¿A la América? Señor. ¿Cómo? No te equivoques.
Kendall es Guajiro, porque ahora se preocupa.
Guajiro cree que Kendall es otro país. No, desde Kendall está Rafael García Toledo.
Aquí está,
señor.
Desde el pleno corazón de la calle 8, como le dice el Guajiro, Chamba, JJ Chambi, Campos y Campo.
Bienvenidos, aquí estamos en la pequeña Habana, el corazón del exilio cubano.
Wow, oigan eso. Y por supuesto, no faltaba más, desde Hialeah, Florida, la ciudad que progresa y el hombre que nunca progresa, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos. Yo tengo, oigan, el segmento mío de los hermanos Torres, y se lo estoy dedicando a la inteligencia de Joe Torres. Y oigan el nombre de él, el verdadero nombre de él, y le voy a decir por qué después.
Muy bien, Guajiro, muchísimas gracias. El orden de batalla, damas y caballeros, béisbol de las grandes ligas, la NFL, el fútbol americano, se van a reír cuando les diga lo que están proponiendo. El baloncesto profesional de la NBA, cuidado con la burbuja. El segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Sultanes del Swing, fútbol, soccer, si hay tiempo. Y por último, la sección olímpica de Rafael García Toledo, porque dentro de exactamente un año arrancan los Juegos Olímpicos Tokio 2020, oyeron bien, dentro de un año arrancan los Juegos Olímpicos. ¿Verdad, Rafael? Por esta
gente. No, Rafael tiene mucha noticia de basquetbol, yo creo, pienso yo, ¿no?
Sí, 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 dentro de un año más o menos, va a ser en julio, creemos que va a empezar.
Yo, okay. Así mismo. Así que, Juan, chico, no seas malo conmigo, Juan Pendaz, dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Damas y caballeros, yo les había dicho hace un mes que todavía el béisbol de las grandes ligas estaba negociando con el sindicato de los peloteros para que tengamos una postemporada de 16 equipos en vez de solamente 10. Bueno, varias fuentes están informando que en este momento continúan negociando los ejecutivos del béisbol de las mayores con el sindicato de los peloteros. Y esto, por supuesto, es una medida muy inteligente, porque qué mejor manera de ganar, de recaudar más dinero que expandiendo la postemporada de 10 equipos a 16, especialmente cuando todo el mundo sabe que un partido de playoff recauda el triple de dinero que un partido de temporada regular. Aquí están los expertos, Chambi, Rafael y Guajiro, para hablar del tema.
No, lo que voy a decir, Guajiro va a decir algo. Dicen que a los Orioles le están dando facilidad para que el Toronto juegue en Baltimore. ¿Es cierto eso?
O sea, eso lo dije yo ayer.
Sí, eso es lo que estamos hablando. ¿Me entiendes?
Y anteayer, y el lunes, y el martes, y todos los días lo hemos dicho. Bueno, caballero.
Este año ha sido increíble lo que nos ha sucedido. Qué barbaridad, por causa de un virus, caballero, qué cosa es esto.
Bueno, lo que me pasa a mí con esta postemporada de 16 equipos es que prácticamente no es postemporada, es como otro campeonato, porque tantos equipos en una temporada tan cortica, tantos equipos en la postemporada, pues prácticamente es como decir, bueno, quedaron unos cuantos, pero hay un grupo grande que sigue al segundo campeonato. No le veo, yo creo que no dice los que realmente son mejores que los otros, vamos a decir, o han hecho mejor papel que los otros, cuando 16 de todos van a la postemporada.
Yo estaba pensando, Rafael, que en esta situación de los juegos cortos, en los equipos que tienen buen picheo son los equipos que hay. Los Yankees no tienen el picheo para competir, pero el Washington tiene. Y hay muchos equipos que tienen picheo, y olvídate, una serie corta, acaban con ellos. El equipo de Houston vuelve a tener buen picheo otra vez.
Bueno, Guajiro, ¿cuál es la próxima sección del programa ese en que tú estás, que no es este, evidentemente, ¿no? Pues nosotros vamos por un lado y todos por otro.
Sí, comentando de lo que tú preguntas, de lo que tú estabas mencionando, eso me demuestra a mí que básicamente esta gente está jugando para el año que viene. O sea, cuando esta gente la liga y lo están tratando de acomodarse para que el año que viene no haya un desastre. Que es como, pues esto va en decline. Recordemos que la pelota va a comenzar el año que viene, en marzo supuestamente, pero puede ser que haya un paro laboral. No, o sea, y si hay un paro laboral el año que viene, entonces sí que recoge y vamos. 16 equipos, mira, para eso es una cosa. No, haz como lo hacían anteriormente, jueguen más juegos y los dos que tengan el mejor récord al final de la temporada que vayan a una serie mundial. Porque es como dice Rafael, será una temporada montada en otra temporada. Imaginen, 60 juegos, cualquier equipo.
Correcto, pero es que Champi, el béisbol de las grandes ligas tiene que venderlo como una postemporada en vez de alargar la temporada regular, porque ellos saben que en una postemporada ellos generan mucho más dinero que un partido de temporada regular, así que le tienen que dar esa importancia, merecida o no, ¿okay? El ambiente de postemporada, la eliminación de que si no ganas te vas para la casa, para que la gente prenda el televisor y vea los partidos y los patrocinadores pagan lo que tienen que pagar. Otra cosa, sí. Esta postemporada va a ser distinta. Generalmente en los playoffs solamente cobran los equipos que participan. Este año se va a hacer distinto. Se va a repartir el dinero entre todos los peloteros, los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas. Así que por eso yo pienso que sí vamos a tener 16 equipos en los playoffs.
Bueno, tú tienes razón desde el punto de vista económico, estamos hablando desde el punto de vista económico, pues tienen toda la razón, es una forma de ganar dinero más, pero yo lo que veo es el deporte, ¿no? Evidentemente eso le baja, esto es un carnaval, Okay.
Correcto. No, pero si ya echaron a perder la temporada con la estúpida regla nueva de poner corredor en segunda base en extra innings, imagínate, vamos a regarla ya totalmente 100% añadiendo todo el mundo, 30 clubes a la postemporada.
Correcto, correcto. Eso, y más, aparte, y recordemos que este año inclusive hasta el schedule es totalmente diferente, no solamente es más corto, pero no vas a jugar contra ciertos equipos. Por lo tanto, allá va eso, una mano y problema. Y es más, déjame una cosa, si la Serie Mundial se dura mucho y esto que lo otro, bueno, lo decían en un partido de ping-pong al final de la temporada. Si quieren dos equipos y viene la lluvia, viene otra pandemia, que jueguen ping-pong y a ver. No, yo, la pelota, sinceramente no. Yo estoy esperándola nada más que para ver qué es lo que va a pasar.
El argumento del béisbol de las grandes ligas en tener otra ronda de playoffs, el primero, por supuesto, es la plata. Y luego ellos dicen que esto solamente añade cuatro días adicionales a la postemporada, porque como ustedes saben, yo lo expliqué aquí, la primera ronda de los playoffs este año serían series de cortas, de tres partidos a ganar dos. ¿Okay?
Correcto.
Pero eso generaría veintipico juegos, depende si todas las series van a tres juegos, que mentira que todas van a tres juegos, pero vamos a decir que sí, que todas van a tres juegos, 24 partidos adicionales extra de playoffs. ¿Okay? O sea, estamos hablando de un 40% más de partidos.
Sí, claro.
Más dinero, pero menos calidad. Cuando uno tiene 8 partidos y tiene 16, evidentemente que 8 partidos es el doble de la calidad de 16 partidos. Lo mismo que hemos hablado nosotros muchas veces, cuando había 16 equipos en la Grande Liga, 8 y 8, se repartía el talento entre menos equipos, tenía que venir a más de esto. Así que esta vez en un campeonato está pasando lo mismo, que Pepe eso lo ha apuntado muchas veces. Están diluyendo el talento de la postemporada. ¿Okay? Hay 20 gente ahí que no se merecen estar en eso.
No, mira, por eso que cuando decimos no, que un bateador de 268, 270 en la época de antes, no es que los peloteros fueran mejor o más malos. Era la calidad que se estaban enfrentando. O sea, los bateadores tenían que enfrentarse en toda la serie frente a cuatro buenos lanzadores. Hoy en día vemos lanzadores que dan pena. Vemos lanzadores que tú dices, o sea, los números están un poquito inflados. Aparte de que siempre hemos dicho, todos los cambios han sido para la ofensiva de la pelota, no la defensiva. Bajaron el montículo, cambiaron, estrecharon un poco el strike, trajeron un bateador designado, o sea, los pitchers son los que han recibido.
Oye, no, y los Marlins, que era el único equipo con un estadio que le favorecía al pitcher, ya van dos veces que tienen que acortar la cerca, dos veces en tres años que han acortado la cerca.
No, y le favorecía al pitcher desde el punto de vista actual, pero ningún estadio de ahora tiene la dimensión de los estadios de hace unos años, nada más.
Correcto.
Todo era mucho más grande, todos.
De acuerdo.
Ustedes recordarán que en el viejo Yankee Stadium, donde le llamaba el Valle de Muerto, Death Valley, eran 399 pies.
Sí.
En el Left Center, por el amor de Dios.
Sí.
El viejo de Stadium de los Tigres era 440 pies al jardín central.
No, aquello era imposible dar un jorrón en aquel momento.
No, y los estadios de mi época, cuando yo era un adolescente, el que no tuviera 450 pies por el centro, no estaba en nada.
Claro.
La mayoría eran de ese tamaño, aún los que jugábamos nosotros, ¿okay? De juveniles, tenían 450 pies con pizarra en el medio.
Correcto.
O sea, que había que darle, pero muy duro y muy alto.
Bueno, damas y caballeros, ahora sí tenemos que pasar al elefante en el estudio de Radio Martí. Juan Soto, el toletero y jugador número uno de los Nacionales de Washington, dio positivo al coronavirus y se va a perder la serie inicial contra los Yankees. Es más, no podrá regresar al terreno de juego hasta que dé negativo dos veces en cuestión de dos días consecutivos. La pregunta de los 100,000 pesos, ¿dónde cogió el COVID-19 Juan Soto?
Yo creo que ya hemos hablado antes del programa, yo creo que él lo trajo y no se lo detectaron en los primeros en los primeros, las primeras pruebas que le hicieron.
Es probable, sí, es probable, todo puede pasar.
Porque no era asintomático completamente, pero eso es uno de los problemas que tiene este virus, ¿okay? Que lo mismo un individuo asintomático tiene el virus y se lo pega a 50 personas, y él sale y lo que dio una fiebrecita y no le dio, y de los 50 se mueren 10 por lo menos. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Entonces,
sí, eso es una opción. Zambi tiene otra que yo creo más. Zambi, ¿cuál es la tuya? Okay.
¿Por qué tú crees la de Zambi? ¿Por qué es mejor parecido que yo?
Bueno, sí, tiene definitivamente tiene más pelo que tú, eso sí es verdad. Y se parece a Chamberlain, al actor, no al basquetbolista. Zambi tiene otra teoría. Zambi, ¿por qué no dice la tuya, viejo?
No, la teoría es que pues, no, en la pelota no ha salido nada, pero en el baloncesto sí han habido modelos, muchachas modelos, que han dicho de que han sido invitadas a la burbuja. Y si los jugadores de baloncesto están invitando a modelos, cabe la posibilidad que también los peloteros estén invitando a modelos o no modelos. Y si está entrando alguien en la burbuja que no es de ahí, porque supuestamente todos, como tú dices, tienen que hacer los exámenes. Y la pregunta mía, Rafael, es lo siguiente. Rafa, si supuestamente les están haciendo el examen todos los días, la persona asintomática, ¿todavía sale negativo? O sea, ¿puede que salga negativo? ¿O es que los exámenes lo compraron en un barrio aquí cerquita de Miami, sin decir el nombre?
Y lo, hay tanta vuelta.
Y lo han llevado para allá, ¿tú me entiendes? No sé.
Es posible. Tú sabes que yo, acerca de las muchachas esas que van, yo estoy escribiendo una novela costumbrista que se llama Modelo se escribe con P.
Okay. Bueno, ¿quién es Juan Soto? Bueno, es el caballero que el año pasado reventó 34 jonrones, impulsó 110 carreras y este año se postulaba como el número uno en la alineación de los Nacionales de Washington. Para que vean ustedes la suerte que tienen los Yankees, ya el primer fin de semana se le quitan al mejor pelotero que tenían los Nacionales, pero hay más noticias que le convienen a los Yankees. Hoy los Medias Rojas de Boston anunciaron que su zurdo abridor número uno, el venezolano Eduardo Rodríguez, no va a poder lanzar mínimo las primeras dos semanas de su campaña, porque ellos le llaman shutting down, o sea que lo están apagando por ahora, porque aparentemente él dio positivo a coronavirus la semana pasada, antepasada, y todavía tiene secuelas y prefieren ponerlo por ahora en la lista, no de lesionados, en la lista de COVID, ¿ok?
Tú sabes que ese muchacho, como tú dices, hace como tres semanas, o también un poquito más, dio positivo. Él dijo que había dado positivo. Y si ustedes lo han visto, ese muchacho no luce atleta, para empezar. Se me recuerda mucho a, sin ser tan gordo como Mickey Lolis, pero me recuerda a un tipo, sí, que no tiene ese tipo de un físico atlético. Y aparentemente, pues va a estar.
Es el gordito de la esquina.
Exacto. Pero Pepe, yo también te voy a decir algo, tengo que sacar la cara por los Yankees. Ah, el mejor pelotero de los Yankees el año pasado no va a jugar por un rato. Y es DJ LeMahieu. DJ LeMahieu, que estuvo ahí entre, no va a estar con el equipo, creo que en las primeras dos series. Sí. Y claro, también tenemos el lanzador que más juegos ganó el año pasado, que pobrecito está confundido, no sabe qué va a hacer con la pelota, si jugar o no jugar. Nada más que el señor Domingo Germán, que es mejor que ¿cómo dicen? Que se peina o se hace papelillo, porque ha mandado unos textos diciendo que la pelota fue muy buena para él y que le da las gracias a todos los que lo apoyaron. Y cuando los Yankees lo cuestionan, dicen, no, yo voy a jugar.
Pero que, además, él no estaba en penitencia por un caso.
Está en penitencia.
Caso,
él solo, este año no más puede jugar. Después del cuarto juego que los Yankees ganen después, si los Yankees juegan cuatro juegos en los playoffs, después de eso él puede jugar. Mientras tanto no puede. Porque creo que le cayó golpe a la señora o la novia, la cual dice que está muy feliz viviendo. Así que aparentemente la pizza no fue suficiente, no fue tan o tan mala, o ya se lo pidió.
Bueno, ese es el síndrome que tiene tu socio que trabaja para ESPN, Stephen Smith, que dice que a veces las mujeres se merecen la golpiza que reciben.
Sí,
o sea, es que como los argentinos, las minas hay que poner en su lugar, che.
O sea, bueno, y pero eso es lo que... Más tarde vamos a dar las alineaciones de los partidos de hoy, aunque ya estas alineaciones no valen, porque ahí tienen a Juan Soto. Así que yo no
ya si no me equivoco, ya lo sacaron. Ya lo corrigieron y tienen otro jugador en el center field, tienen a Víctor Robles, y entonces, o sea, lo mueven del left field y Andrew Stevenson va para el jardín izquierdo.
Correcto. El otro partido de la jornada va a ser a las 10 p.m. hora de Cuba, los Gigantes de San Francisco en Los Ángeles contra los Dodgers. Esa es la rivalidad más antigua y feroz de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, les prometimos otros deportes, así que Juan, chico, no seas malo conmigo. Dame ahora el fútbol americano, la NFL. Amigos, yo no sé si es arrogancia o es, no sé, si viven en otro planeta, pero la NFL aparece, circuló un memo diciendo que este año, cuando arranque la temporada regular del fútbol americano, todos los fanáticos que vayan a ver en persona, en el estadio, un juego de fútbol, tienen que llevar máscara. ¿Ok? No dijeron si los estadios iban a estar medio vacíos, no. O totalmente vacíos, o triple vacíos, o la tercera parte, no. Dijeron, cuando llenemos los estadios, todos con su mascarita.
Sí, pero es que han dicho que lleven la mascarita, pero no que la lleven puestas. O sea, esto, recordemos que ellos han vivido bajo una falsedad.
Una luna de miel.
Exacto. Y entonces, dice que no, otra cosa, dice que no le van a... no van a obligar a los jugadores de fútbol a ponerse una cosa que se llama el mouth shield, que es como un protector en la boca para que no... que no se parten los dientes, y pero al mismo tiempo que cubra la boca para evitar... No tienen por qué usarlo.
O sea, pero la arrogancia de la NFL, que todavía hoy en día, cuando en la Florida hoy se murieron 180 y pico personas, y aquí hay tres equipos de fútbol de la NFL a propósito, cuando todavía piensan que ellos van a poder meter 60,000 personas en un estadio, y que con tal de que todo el mundo tenga su mascarita, todo va a estar bien, la arrogancia de eso, por el amor de Dios, estamos a menos de 2 meses de comenzar la temporada de la NFL, ¿ok?
Pero bueno, por lo menos hay un equipo que no vas a tener que preocuparte de cómo llamarle. Si se te olvida el nombre, y es el equipo de Washington, el cual todavía no tiene mascota y va a ser llamado el Washington Football Team. El Washington Football Team. Yo estoy seguro que ahora, en la pandemia, que la gente está en la casa, que no tienen nada que hacer, es el momento perfecto para hacer una campaña de qué nombre ponerle a Washington. Y yo creo que recibirían cientos y cientos de comentarios.
Claro, y los indios de Cleveland, tú sabes que se van a reunir con todas las naciones indias a preguntarle qué tipo de nombre debemos ponerle.
Sí, porque hay dos tribus que dicen que ellos no tienen problema con que le digan los indios. Y todos los otros,
aparentemente no le van a poner nada de indio, pero ellos quieren saber tenerlo de consultarlo. Yo creo que es inteligente, para que no venga después, ¿no? Pero en un momento, si nosotros consultamos con los indios, no hubo problema con esto. Okay. que tú planteaste eso, si habían, Chambi, que si habían hablado con esa gente. Tú dijiste un día, ¿ha hablado con los indios eso? ¿Le han preguntado?
Dice el Cepillo Carrillo que los puntos de vista y los de los comentaristas de este programa no representan el punto de vista del gobierno federal ni la emisora de los Estados Unidos.
¿No hemos portado bien hoy?
No, nos estamos portando mejor que la mayoría de los días, porque estamos muy contentos, y yo sé que la gente en Cuba que acaba de sintonizar el programa está esperando que les digamos cómo va el partido de los Yankees con los Nacionales, pero recuerden, amigos, este programa, por lo menos esta semana, está siendo pregrabado, así que por situación fuera de nuestro control, porque nosotros no queremos que este programa se grabe, y por eso no les podemos decir cómo está el partido en este momento, si ha comenzado, si está lloviendo en Washington, si está bateando fulanito contra menganito, cómo le está yendo a Cole. No les podemos decir nada de eso porque el programa está grabado. Así que
No, está grabado el mismo día, quiero que sepan, pero muy temprano.
Correcto, 3 horas antes de nuestra hora en vivo. Así es, para que porque si no ya les estaríamos diciendo en este momento cada vez que viene a batear a alguien con hombre en base lo que está ocurriendo en el partido. Así que, esas son cosas.
Esperamos que la semana que viene podamos hacer eso.
Exacto, esperemos que ya hacemos. Señora, vamos a decir una cosa, el matchup, o sea, hoy el enfrentamiento de los dos lanzadores es increíble. O sea, si traen lo que trajeron el año pasado, Mark Scherzer y Gerrit Cole, vamos a estar en presencia de un tremendo partido. Uh-huh. ¿Se imaginan si este partido hoy dura los 9 innings y cada lanzador ha tirado, digamos, 70 lanzamientos y viene el 10th inning y entonces a Gerrit Cole le ponen un hombre en segunda base sin haber... Me encantaría eso. Yo quiero ver dónde se metería Robertico Manfred.
A ti mismo, pero hace falta que le diga con uno de los lanzadores esto, que la hagan.
Sí, 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 exacto.
En el segundo duelo de pitcher y después de última hora le ponen a eso.
Ay, 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 esto cada día, lo bueno que están poniendo es lo malo que se están poniendo, pero en fin.
Exactamente.
Así es, pero bueno, hay que ir con los... Oh, otra cosa, ¿tú crees que si vamos a decir que los dos pitchers están lanzando muy bien en el 7th inning, que lleven solamente 70 y pico lanzamientos, ¿tú crees que los van a sacar porque es su primera apertura?
Mira, esos dos pitchers en este momento mandan más que los managers. No todos los pitchers son así. Primero, yo estoy seguro que Mark Scherzer le dice a Dave Martínez lo que él tiene que hacer. Él no va a estarle aguantando. O sea, él no está ahí para llevarle la contraria a Martínez. Pero si en un momento él piensa que pueda sacar o pueda seguir, dudo mucho que lo vayan a sacar. Y Gerrit Cole, yo estoy seguro que el contrato es de 324 millones de pesos. En algún momento tiene una cláusula que puede mandar a freír tusa al señor Aaron Boone.
No, y a ninguno de los dos se lo van a sacar sin contar con ellos. Eso
exactamente. Eso, tú estás bien, si estoy bien. Fíjate, también, yo no quiero decirte que si están con 100 lanzamientos y están en el 7th inning, no lo van a sacar. Si lo van a sacar, y ellos van a estar diciendo, ok, perfecto, no hay ningún problema. Pero no, o sea, no va a haber eso.
Dice el Cepillo Carrillo que el único equipo que tiene los pies en la tierra en la NFL son los que, bueno, en realidad no son los equipos, es el estado de Nueva Jersey que ha dicho que mientras esto continúe como está, ningún equipo deportivo que juegue en Nueva Jersey, y no es porque sea la NFL, ni mucho menos, puede jugar con el estadio lleno como ellos piensan, ¿ok? Así que, y los Falcones de Atlanta dicen que van a medio llenar el estadio, quizás 20,000 en vez de 70,000. Esto es muy bonito, pero vamos a ver a la hora de la verdad con el peso que tiene la NFL. Dice, no fans en MetLife Stadium. Vamos a ver si eso es verdad. Porque yo sé que la NFL, basta con que llamen a un par de gobernadores. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Lo bonito de todo esto es que faltan 6 semanas para que los veamos. Chambi, ¿cuándo arranca la NFL? La primera semana de septiembre, ¿no?
Siempre empieza alrededor del 8. Después del weekend largo de Memorial Day, ya ellos empiezan.
Así que en 6 semanas, yo no veo a este país erradicando el COVID en 6 semanas.
No, si están, hoy vi de Reuters, y no estoy seguro del número, lo que pasa, estaba buscándolo aquí, pero antes de salirme de eso, estoy buscándolo en el teléfono, pero creo que están, no sé, todo es muy equivocado, pero están abriendo nuevos casos de contagio alrededor de 2,000 y pico por hora en todo el país. Okay, eso estamos hablando de una cosa tremenda. Yo en este momento no estoy seguro si ese es el número, pero una cosa por el estilo de esa, ¿no? Y salió un Reuters. Yo, como soy tan diestro en la computadora, si me salgo de aquí para entrar en Reuters, borro todo lo que tengo.
No te preocupes. Lo que quería pedirle a Juan Pendaz es que nos ponga la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Chambi y Rafael, ¿cómo va la burbuja en Orlando de la NBA?
Bueno, ahí vino el comentario. Tú sabes que hubo 2 juegos de exhibición ayer. Estaban comentando varios jugadores varias cosas. Una de ellas es, dicen, el sonido que hay. ¿Cuál es el sonido? Dice que primera vez que oyen el chirrido de los tenis en la cancha. Segundo, toda la barbaridad que dicen la gente en los 2 bancos, lo está viendo todo el lugar que tiene, claro, está vacío de fanáticos, tiene una caja de resonancia, ¿no?
Correcto.
Entonces dicen que todo lo que se habla, no le voy a decir la palabra que dijeron, ¿no? Pero vamos a decir que todo el bagazo que se habla en cualquier parte de la arena, lo oye todo el mundo, dice, okay. Bueno y malo. Y que hay que traer su propia energía porque no hay fanático que le den energía a ninguno de los 2 equipos.
Sí, fueron como han sido juegos, son juegos prácticos, pero es prepararse para, porque esto así va a ser, o sea, las prácticas son vacías, pero también van a ser los juegos que cuentan. Y ayer los Miami Heat jugaron contra Sacramento aparentemente no tiene buen equipo, y su mejor jugador, si no me equivoco, creo que fue, dijo que se iba a ir, que no va a jugar en la burbuja.
Sí.
Tomen para no jugar en la burbuja. Y el que lució muy bien fue el muchachito de Tyler Hero, el novato de Kentucky, que recibió muchos halagos, sobre todo Jimmy Butler. Jimmy Butler es el líder de este equipo, el líder, el hombre que puede decir, va a ser la voz. Y digo que este muchacho no lucía como un jugador de novato. Al mismo tiempo, este muchachito durante la pandemia no ha parado de jugar, no ha parado, tiene su propio gimnasio, y él dijo que él quiere ser uno de los grandes en esta liga. Y la verdad que lució bien. Y el otro que lució muy, pero muy, muy, muy bien, les voy a decir el nombre, y no estoy gagueando, es Bol Bol. Y Bol Bol es el hijo de Manute Bol.
De Manu Bol, sí.
Que a mí me cae muy bien. Ahora él falleció, ¿se acuerdan? Que medía 7'6" y era flaquito, flaquito, flaquito. Que ahora, sí. Resultado, Rafael y Pepe, que él murió hace como 5 años, y dijeron que era un hombre que había muerto de 41 años. Y ahora están diciendo que aparentemente tenía 50.
Exactamente, llegó mucho más viejo. Él tenía lo que mucha gente demasiado grande tiene, un problema que se llama Marfan, que es un problema en el corazón. Okay. Ahora, lo grande de Manute Bol es que el dinero que ganó aquí se lo gastó con su tribu en África.
Totalmente.
Okay. Y promoviendo el basquetbol allí entre los muchachos esos, que todos son unos gigantes, ¿no? Entre ellos el hijo de él.
Correcto, y todo, y donde quiera que estuvo promoviendo su tierra, el querido en todos los equipos que participó, y su hijo, el cual es grandísimo, mire, si no me equivoco, son 6'10", 6'11", y sí, todavía no ha parado de crecer. Ayer, bueno, pues terminó anotó 16, obtuvo 10 rebotes, tuvo 6 asistencias, y creo que, no, perdón, bloqueó 6 pelotas y tuvo como 4 asistencias. O sea que tengo un muchacho que en cualquier momento, un día hace así y tiene un cuádruple, ¿cómo se dice? Como un triple doble, ¿no? Un doble cuádruple.
Sí. Así es. Bueno, damas y caballeros, nos vamos ahora con un caballero que no tiene un gimnasio en su casa, pero sí tiene su propia sección, Orlando El Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sí, señor. Aquí está El Guajiro Peña, la capital de Cuba, La Tuna. Bueno, hoy tengo algo interesante, yo no sé cómo lo voy a decir, pero voy a tratar lo mejor posible. Los dos hermanos Torres, Frank Joseph Torres y Paul Joseph Torres. Frank nació en el 31 y yo nací en el 40. Los dos firmaron con el equipo de Milwaukee. Frank en el 56 y yo en el 60. ¿Y qué pasó? Bueno, pasaron muchas cosas. El señor Joe Torres pesaba 280 libras, y tuvo que ponerse una dieta especial para perder, y perdió 75, 80 libras, con un sacrificio grande. Siempre fue, se dedicó a su trabajo, no hay duda. Tenía unas muñecas tremendas para batear. ¿Qué pasó? Que San Luis lo habló con el Cardenal. Nosotros estábamos encrujados en el 73 y había un peloterito que había jugado con los Cardenales, de Stan, de Mel Musa, que bajaba por el elevador al crujado de nosotros y se ponía siempre a hablar con Joe Torres. Y nosotros decimos, hey, ¿y eso por qué? Bueno, ¿por qué? Porque el señor Stan Musia se había dado cuenta que yo Torres no podía jugar tercera base y lo estaba convenciendo. Cuando yo se dedica a jugar primera base, lo sustituyó Kenny Riz, un muchachito bien jovencito, que siempre estaba fastidiando. ¿Ustedes saben quién es que trabajaba y enseñaba a Kenny Riz? Señor yo Torres, todos los días, antes de las prácticas y cuando estábamos libres, lo ponía a las 10 de la mañana a coger roles. Se dice fácil, era bueno. Esa es la historia. Joe Torres fue nombrado capitán del equipo y todo sucedió después de eso. Porque cuando tú, los dueños del club no son bobos, la gente piensa que son bobos. Cuando hay una persona que...
Bueno, eso es debatible.
Que son inteligentes. Usted busca una persona inteligente para ser manager. ¿Y qué pasó? Lo nombraron manager. ¿Y qué pasó? Triunfó como manager el señor Joe Torres, no hay duda de eso. Un hombre inteligente y lo hizo. ¿Y qué pasó? Que después que el señor Joe Torres se retira, aquí nombran a cargo de la disciplina a un hombre inteligente, Joe Torres. Pero quería decir algo que pasó entre nosotros. Estaba Tía Hernández, el Guajiro Peña, Lou Brock, y el señor Cruz, Joe Cruz, en el San Pí, en el campo de entrenamiento. Nosotros estábamos ahí y el señor Frank Torres tenía una empresa que de la Rowling promoviendo el bate de aluminio. Pusieron a Macarbe en el campo de entrenamiento a batear con un bate de aluminio. ¿Y qué pasó? Que Joe Torres paró las prácticas y le dijo, Frank, ese bate no nos interesa a nosotros. Estaba hablando como si hubiera sido el dueño del equipo ya. Y Frank le dijo, no, mejor que se lo lleve para el colegio, high school, en los colegios, porque al Cardenal de San Luis no le interesa el bate aluminio. Eso no sirve para grandes ligas. Yo tarde jugó 18 años. Y pobrecito, en 18 años metió 297 y falló de batear 318 años, 2209 juegos, jonrones 252, empujó 1857. Y para terminar, yo quiero decir que nosotros en el 73 teníamos una discusión porque en San Pín, el campo de entrenamiento, es el lugar más lindo alrededor, nos poníamos a pescar. y estábamos pescando como a las 2 de la tarde, y yo Torre vino y dijo, se van para el hotel inmediatamente. Entonces, aquí Hernández se puso un poco bravo porque le gustaba pescar, y entonces nos fuimos, porque yo quería que no perdiéramos tiempo pescando en un sol para después practicar, y tenía razón yo Torre. ¿Qué ha pasado? Que aquí Hernández, ese peloterito, estaba con nosotros. Aquí Hernández nació en San Francisco, hijo de unos españoles, y empezó pichando. Y entonces vino, el padre de él trabajaba con una familia de los, la familia yo, de Mario, jugaba, tenía una empresa. ¿Y qué pasó? Que aquí Hernández era pitcher, y uno de los de Mario le dijo, no, vete para los Phillies, que tú no tienes fuerza como pitcher. ¿Y qué pasó? Que batió en los outfield y se convirtió en tremenda, pero hay que conocerlo. Cuando pasamos aquí, la calle, nosotros, el juego, transmitiendo el juego en San Pí, yo había hablado mucho con el Grandes Ligas, con Campín, no lo había visto, y él vino porque era el narrador del equipo de los Mets, vino y me abrazó. Pero hubo una cosa en la fotografía esa, que Demian Nava se metió en el medio para salir en la foto, y yo tengo esa foto. Sí, Hernández, eso, tremenda persona.
El otro día fue un abrazo, ¿sí? Pero no solamente fue un abrazo, por poco se da un beso en el cachete, por supuesto, porque, ¿sí? Pero fue algo fraternal, como si se conocieran de hace 100 años. Yo estaba
¿tú lo aquí, viste él, no?
Esa foto. Yo tomé, ¿sí? Esa foto, Guajiro Peña. ¿Sí? Yo tomé esa foto.
Así yo tengo que... esa foto, yo tengo el teléfono, una foto, él cogió y me abrazó porque él se recuerda que él se quería ir en el 73, y Cheo Cruz y yo, y Lou Bro, hablamos con él, oye, no, porque lo habían bajado en el 73, y después subió y se convirtió, ustedes saben lo que él hizo, aquí Hernández, pero la familia de él, una fama bien infeliz, trabajadores españoles, trabajando en un almacén ahí, así que felicidades a todos, y mañana tengo... Yo no sé mañana lo que tengo. La historia de un pelotero famoso de Cuba.
Deja el misterio para mañana. Guajiro Peña, tenemos muchas noticias que dar en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Ahora que viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, aparentemente nos estaban escuchando porque yo les dije cuando comenzó el programa que el sindicato de los peloteros se había reunido para discutir esto de expandir los playoffs a 16 equipos. El sindicato ha aprobado eso. Ahora solamente falta que lo aprueben los dueños de equipo. Ya el béisbol de las Grandes Ligas también le dio el visto bueno para que esto se convierta en realidad. Y otra cosa que me mandó Carrillo, será un formato con 16 clubes y los mejores de cada liga van a poder escoger contra quién quieren jugar en la primera ronda y va a ser un espectáculo. No sé si ustedes en Cuba han visto cómo se hace el Campeonato Nacional de Baloncesto Universitario, el NCAA, que es un espectáculo televisado que en una pantalla aparecen los 64 equipos y van haciendo los brackets y las cláusulas y este jugará con él. Bueno, así se va a hacer, va a ser un espectáculo televisado por ESPN, es lo que está diciendo ESPN. Y entonces, por ejemplo, si los Marlins ganan su división y tienen el mejor récord de la Liga Nacional y no quieren enfrentarse contra un club que les dio duro, que terminó, digamos, número 8 en la Liga Nacional, no importa, se pueden enfrentar al número 7, no pasa nada, porque pueden escoger contra quién quiere jugar. ¿Qué le parece ese formato, caballeros?
Me parece una aberración. Es un Sweet 16, pero vamos a decir que le llaman aquí los 16 de las dulces, ¿no? Uh-huh. Se dice. Uh-huh. Los dulce 16, que son 16 equipos que quedan intercolegiales de basquetbol, pero aquí no me luce que es una cosa seria. El hecho de que tú puedes escoger con qué equipo de jugar, simplemente el que te caiga tiene que jugar con él, y si tú eres tan bueno, gánale a ese que te cayó. Okay. Ese asunto de escoger, imagínate tú, ¿Con quién me quiero fajar yo? Con un tipo que pese 100 libras y esté tuberculoso. Ese es el que yo quiero.
¿Tú sabes por qué lo hicieron, Rafael? Te voy a dar dos ejemplos. Vamos a decir que los Medias Rojas ganen la Liga Americana Este. Y ya jugaron contra los Yankees en una temporada normal 19 veces. Vamos a decir que los Yankees terminaron número 8, ¿okay? En la Liga Americana ese año. Los Medias Rojas no van a querer jugar contra los Yankees en los playoffs. Entonces van a escoger al número 7. Van a escoger al número 7 porque ya están cansados de los Yankees.
No quieren perder. Eso es lo que pasa. Y
es increíble que hace 20 minutos estábamos hablando de todas las barbaridades y locuras que estaban haciendo la pelota. Y esta es otra más. Ahora vamos, o sea, yo soy el número 1. Ah, pero ¿tú sabes qué? Voy a jugar contra el que a mí me dé la gana. No, eso es minimizar y aguar el talento y la calidad de un juego, de un partido. Yo te digo, si nosotros hacemos un tanque pensante de cómo destruir un deporte, tenemos que coger ideas de estas personas.
Sí.
Porque es que esto se cae de la mata. ¿Cómo que tú no vas a jugar? Oye, tú tienes que jugar tan sencillo como eso. O sea, hemos criticado el boxeo porque los boxeadores pelean con los que les da la gana o con los que los promotores quieren. Y ahora la pelota está yendo a hacer eso. Sí. No, aquí este equipo me dio mucho problema. No, vamos a jugar con el que menos problema me dio.
Sí, van a ponerme el pinche tata, loco. Yo no quiero jugar con él.
Exacto.
Wow, pero por lo menos el espectáculo va a quedar televisado, va a quedar bien lindo, que es lo importante. Bueno, buenas noticias para los Medias Blancas de Chicago. Los médicos del equipo le dieron el visto bueno a Jovan Moncada para que pueda jugar en la serie inaugural comenzando mañana. Ustedes recordarán que hace como 10, 11 días el toletero cubano dio positivo al coronavirus. Claro, tuvo que dar negativo en dos ocasiones para poder regresar al béisbol de las Grandes Ligas. Así que Chambi y Rafael se salvaron por ahora los Medias Blancas de Chicago.
Sí, bueno, han perdido uno que va a ser una columna, evidentemente.
Sí, han estado jugando estos partidos sin él. Le ganaron dos veces a los cachorros. No creo que los cachorros son los cachorros que estamos acostumbrados a ver, pero este equipo con Moncada definitivamente debe de ser más fuerte. Si que Moncada es, si es Moncada del año pasado o si fue Moncada del año anterior. Él tiene un talento, es joven, se ajustó mucho el año pasado. Vamos a ver si ahora si continúa de la misma manera. Lo pusieron a jugar tercera base.
Vamos a ver si los Medias Rojas de Boston se arrepienten de malbaratar a Jovan Moncada en un canje. Así que, eso está por ver. Me está diciendo Juan Pendaz que nos quedan solamente 5 minutos. Pasamos con la sección olímpica de Rafael García Soler.
Bueno, voy a empezar rápido para no perder mucho tiempo. Le dije que yo estaba en la Junta de Directores de la candidatura de Nueva York para los Juegos Olímpicos del 2012 y me tocó darle más o menos una especie de entrenamiento a los distintos miembros de la comisión y sobre todo del grupo que iba a Singapur, ya fuera como presentador, que eran 10 personas, o iban simplemente como delegados. Entre los delegados había una serie de figuras olímpicas. Estaba ahí Bob Beamon, estaba Jackie Joyner Kersee. Habían individuos que no son americanos, pero que uno está residiendo aquí, como Nadia Comaneci y su esposo Balcone, que fueron como delegados olímpicos. Ian Thorpe, el nadador australiano. Lo conocíamos bastante desde antes. Con toda esa gente tuve que reunirme y más o menos explicarle a los atletas olímpicos, que muchas veces saben su deporte y eso, pero no saben la mecánica de la cosa. Una excepción es vos mismo, que sabe todo por dónde entrarle, por todas partes. Muhammad Ali fue también, pero Muhammad Ali simplemente era para para lucir bonito ahí, pararse allí, que la gente fuera a hablar con él. Él estaba muy mal con su Parkinson, pero con él nunca hablé, lo vi allá en Singapur ya. Okay. Y habían 10 personas que iban a hacer las presentaciones. De esas 10 personas, pues eran, vamos a decir, gente muy conocida aquí, Henry Kissinger y otra serie de gente, Hillary Clinton, que fue la persona que me tocó a mí. Bueno, nos conocíamos de antes a darle entrenamiento, que era una de las que iba a hablar allí. Pero bueno, fuimos a Singapur, okay, y ahí nos juntamos todos en Singapur. Estaban, como le dije, Londres, París, Madrid, Nueva York y Moscú. Esas eran las ciudades que estaban compitiendo. Estando nosotros allí, pasó una cosa tremenda, ¿no? Ahí estaban las figuras de todos los países. Estaba Tony Blair, que es uno de los individuos más simpáticos y mejores vendedores que he visto en mi vida. Estaba por Inglaterra, estaba Chirac por Francia, estaban los reyes de España también haciendo lobbying allí, más o menos, lo que se puede hacer. Hay muchos reglamentos que no se pueden echar a perder. Le digo que los individuos allí, políticos grandes, el más simpático es Tony Blair, el más pesado era Chirac, el francés, lo cual no es ninguna cosa que no nos imaginemos. Bueno, el caso es el siguiente: estando nosotros allí, fue el atentado monstruoso aquel en Londres, si se acuerdan, que en tres lugares diferentes hicieron atentado, en el metro, en varios lugares, y dijeron que inmediatamente se pensó, bueno, todos los gobernantes están aquí, estaban sin mucha protección, en realidad, conversando con nosotros, etcétera, todos esos mandatarios, y inmediatamente los ingleses movilizaron una cantidad de gente allí, militares, okay, llegaron aviones cargados de soldados y trajeron los gurkhas, que hemos visto en las novelas o en las películas. Y los gurkhas son un individuo pequeñito, que ninguno prácticamente habla inglés, que tiene un cuchillo que se llama Pepe sabrá que sabe de eso. Yo tengo uno, pero no me acuerdo cómo se llama. Y están con un fusil que es más largo que ellos. Ellos pusieron uno enfrente de cada habitación de nosotros. Yo le continúo esto mañana.
Así es. Muchísimas gracias, Rafael. Dice Juan Pendaz que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Rafael, Chambi, Orlando el Guajiro Peña, Héctor el Cepillo Carrillo y Juan Pendaz, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Linda, soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta a los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo, que la mayoría de ellos son negativos, para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Radio Martí.